Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Giurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Nos vamos a concentrar en el desarrollo e integración de América Latina mediante la interconexión de su infraestructura.
Para eso entrevistamos al experto Nicolás Estupiñán, asesor de la Vicepresidencia de Infraestructura de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
En momentos de incertidumbre regional sobre el rumbo que tomará la integración latinoamericana por los cambios de signo en los gobiernos de varios países, el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, destaca que sus proyectos poseen independencia de la agenda política que atraviesa la región.
Así lo dijo a Telescopio Nicolás Estupiñán al comentar los resultados del seminario que la institución realizó en Buenos Aires, Argentina, el 25 y 26 de abril.
Más de 600 personas asistieron a las dos jornadas para escuchar la visión de más de 70 expertos, entre autoridades de gobierno, funcionarios especializados y representantes de la sociedad civil.
El jefe de gabinete argentino, Marcos Peña, fue uno de los expositores en la inauguración de la conferencia Infraestructura para el Desarrollo de América Latina.
Sentimos que nuestra región tiene muchísimo para aportar en estos momentos de cambio y transformación en el mundo. Sentimos que el trabajo de desarrollo de un país no se puede dar encerrándose, no se puede dar mirando para atrás, no se puede dar buscando las diferencias y los conflictos, sino que se tiene que dar justamente por lo contrario, buscando nuevos horizontes, trabajando con una agenda pragmática y concreta, alejándonos de los simbolismos que a veces parecían que nos unían, pero que en la práctica a nuestros habitantes no los terminaba uniendo, porque retrasábamos todo lo que tenía que ver con una infraestructura y una integración centralmente, muchas veces declamada, pero que todavía tiene una gran agenda pendiente.
Parte de esa agenda pendiente se está impulsando mediante la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, IRSA.
Dicho mecanismo se fundó durante la primera cumbre suramericana impulsada por el extinto presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en el año 2000, con apoyo del BID, Fonplata y CAF.
Así lo explica un video institucional.
La visión de América del Sur con un futuro común, compartiendo proyectos y objetivos, unida de norte a sur y de este a oeste por redes integradas de transporte, energía y comunicaciones, impulsó a los mandatarios de estas 12 naciones a crear, en el año 2000, la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, IRSA.
Por todos estos factores, IRSA es considerado el antecedente más directo de la Unión de Naciones Suramericana, la UNASUR, establecida formalmente como tal en 2008 en Brasil, bajo la segunda presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva.
Y si bien hoy la UNASUR está devaluada por la decisión de Argentina, Colombia, Paraguay, Perú, Chile y Brasil, la mitad de sus integrantes, de suspender su participación, el IRSA sigue siendo un punto de encuentro.
Más de 60 proyectos se encuentran radicados y financiados en esa estructura. La mayoría de ellos involucra a más de un país.
Esto dijo Luis Carranza, presidente de CAF, al abrir la conferencia, la cual definió como un espacio de reflexión.
Porque uno puede contar la historia de los pueblos en función de fechas y de personas. Gobernantes, reyes o presidentes, batallas, conflictos, revoluciones con fechas. Pero también podemos contar la historia de los pueblos en función de sus corredores logísticos, en función de sus infraestructuras, donde se generan las dinámicas sociales y políticas que tienen un reflejo económico de bienestar y prosperidad en los países.
Escuchamos la entrevista entonces con el experto de la Vicepresidencia de Infraestructura de CAF.
Con nosotros, la voz del experto.
Nicolás, bienvenido a Sputnik.
Muchas gracias. ¿Cómo va, Federico?
Bien, con deseos, con interés en estas jornadas que se dieron en Buenos Aires y que pusieron sobre la mesa un tema bien importante para la región, por lo menos en eso coincidieron todos los invitados y los organizadores, que es el desarrollo de infraestructura compartida, para simplificar de alguna manera, en los países de la región. ¿Es así?
Sí, Federico, la verdad, Estamos muy contentos con la jornada que se llevó a cabo. Fueron dos días en los que estuvimos discutiendo con más de 60 o 70 personas, expertos internacionales, funcionarios públicos, gente de la organización civil, los distintos temas y los diferentes con el resultado de las discusiones que se dieron.
Luis Carranza, presidente de CAF, digamos, habló en la apertura acerca de que la historia se puede leer, digamos, o seguir por las batallas, las independencias de cada uno de los países, o también a través del entramado de sus corredores logísticos. Siguiendo ese razonamiento, Nicolás, ¿qué capítulo de la historia se está o debería estar escribiéndose?
Bueno, Federico, es una pregunta interesante, ¿no? Cuando el presidente de la CAF hacía ese recuento histórico de cuáles eran un poco esas enseñanzas que nosotros habíamos tenido de otras civilizaciones, del desarrollo económico y social y productivo de esas otras civilizaciones, quedaba ahí como el interrogante de, bueno, ¿y América Latina cómo va a ser recordada? ¿Cómo va a ser recordado este periodo para América Latina? Y yo te diría que tenemos, no sé, por lo menos tres cosas en las que estamos trabajando fuertemente y que esperamos que el tiempo nos dé la razón, que estamos yendo por el buen camino. El primero es un capítulo de integración regional fuerte. América Latina es un bloque comercial, es un bloque económico bastante importante y venimos nosotros trabajando ya desde hace varios años con distintas organizaciones multilaterales, con los gobiernos, por supuesto, en una agenda de integración regional. Tenemos diferentes alianzas comerciales, como el Mercosur, como la Alianza del Pacífico, que han venido siendo apoyadas por algún tipo de infraestructura que busca vincular a los diferentes países a través de corredores logísticos. Creo que esta es una de las iniciativas más positivas, que ha sido bastante compleja de desarrollar, obviamente, porque no solamente tenemos los problemas propios de cada uno de los países, sino que estamos hablando acá de una agenda donde se vinculan las agendas de infraestructura de 2, 3, 4 países. Entonces es un reto bastante importante por delante, pero desde hace más o menos unos 16, 17 años se viene trabajando con una iniciativa que se llama la iniciativa de IRSA, que es una infraestructura para la integración regional de Sudamérica, en la definición de estos proyectos, y se viene avanzando entonces con una agenda bien construida, bien definida, con prioridades, con representantes de todos los gobiernos, para poder de nuevo fortalecer esa infraestructura que nos permite a nosotros fortalecernos como bloque regional. Segundo capítulo, te diría, mayor inversión. Algo que se menciona bastante y de manera recurrente es que América Latina no está invirtiendo tanto como debería, como indican los estudios, como indican las mejores prácticas internacionales de los países asiáticos, por ejemplo, que dieron un salto importante en las últimas décadas. América Latina viene invirtiendo más o menos entre 2.8 y 3 puntos del Producto Interno Bruto, y la teoría dice que deberíamos estar invirtiendo alrededor del 5%. Esto sumando inversión pública e inversión privada. Entonces tenemos que hacer un salto importante y tenemos que garantizar mayor eficiencia con los recursos que ya estamos invirtiendo. Ese sería entonces un segundo capítulo. Y un tercer capítulo, creo yo, que es el capítulo social. Tenemos que garantizar que estas inversiones que estamos haciendo en infraestructura son inversiones para todos. Son inversiones que van a ayudar a la equidad de género, son inversiones que van a ayudar a la inclusión social. No solo nos queremos enfocar en que seamos más eficientes y más productivos y más competitivos, ¿no? Sino también ver entonces cuáles son esas poblaciones más vulnerables y cómo estas poblaciones vulnerables entonces también van a tener acceso a más recursos, a más servicios, y vamos entonces a generar mejores condiciones para que puedan desarrollarse plenamente. Ese sería como un resumen de los tres capítulos que nos gustaría ver a nosotros en los próximos años de la historia que está construyendo América Latina.
Nicolás, perfecto. Contanos, para poder dimensionar, yo recuerdo cuando era chico, vivía en Argentina, se hablaba de la ruta panamericana que uniría todo el continente en un corredor logístico. Si se quiere, no sé hasta dónde se ha podido avanzar. ¿Cuál de esos proyectos que contabas a través del IRSA, por ejemplo, están ya instalados y la gente puede decir, ah, esto es producto de la integración y complementación entre los países?
No, yo creo que es una agenda muy ambiciosa. Mira, tenemos más de 60 proyectos ahí. Esos proyectos han venido siendo desarrollados con la anuencia y han sido priorizados por los distintos países que participan de esta iniciativa. Pero ha habido proyectos bien importantes. Tenemos proyectos como, por ejemplo, el corredor bioceánico, que vincula las distintas costas, pasa por Perú, por Brasil. Hay cosas bastante interesantes. Hay proyectos que se han hecho para articular las fronteras entre Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay. Tenemos proyectos súper interesantes, como por ejemplo la hidrovía, que le busca dar salida a Paraguay, a los distintos puertos más importantes que tienen tanto en Brasil como en Argentina. Yo creo que hay buenas cosas que se están haciendo. Obviamente hay que seguir, hay que reforzarlo. Los distintos periodos políticos que atraviesa la región, por supuesto, son un reto adicional, pero que es una agenda interesante que tenemos que seguir construyendo juntos.
Bien, se habla en algún momento también de la interconexión, por ejemplo, Chile-Argentina a través de la cordillera y un posible conexión ferroviaria. No sé si CAF está en ese proyecto, en todo caso, ¿cómo ve este tipo de desarrollo ferroviario que en algunos países, como en Uruguay, se considera clave para poder dar un salto de competitividad, por ejemplo?
Sí, la conexión Argentina-Chile terrestre siempre ha sido un tema bastante complicado, ¿no?
Sin duda. Y ahí se une la batalla de independencia y los corredores logísticos, Nicolás.
Sí, tenemos ahí un contenido histórico bastante lindo. Claro. Ahí hay un proyecto en el que el Banco Interamericano de Desarrollo ha venido trabajando bastante fuerte en ese paso de frontera. Nosotros estamos vinculándonos en otra agenda quizás más desde el punto de vista de política pública, pero no estamos en este momento vinculados con ese proyecto que se está buscando para la integración férrea de los dos países.
Uh-huh. Sin querer politizar el diálogo, te pregunto, tú mencionabas los distintos procesos de integración en marcha, no es un buen momento para la integración regional. La pregunta es si esto está afectando, ¿no?, la posibilidad de concreción y de impulso a este tipo de proyectos, Nicolás.
Yo creo que esa es una de las grandes cosas que tienen estas agendas comunes que se han venido trazando durante los últimos años. Esta agenda de IRSA es una agenda que tiene unos contenidos previamente definidos. Todos los países en su momento han acordado esta agenda de proyectos y nosotros seguimos avanzando con esa agenda. Seguimos avanzando con proyectos puntuales, con proyectos particulares, independiente casi de la agenda política que atraviese la región.
Bien. Hasta hace algunas décadas se hablaba de integración de infraestructura únicamente. Hoy por hoy el concepto ha trascendido un poco lo físico, lo material, digamos, se habla de gobernanza, de comunicaciones, de gestión, incluso administrativa conjunta.
Sí, sin lugar a dudas, ese es un tema que cada vez se vuelve mucho más robusto, ¿no? Nos damos cuenta de cuáles son los distintos eslabones de la cadena que necesitamos garantizar su funcionamiento adecuado para lograr toda la eficiencia de las distintas inversiones que estamos realizando. Un ejemplo muy concreto es, por ejemplo, en un corredor logístico, tienes tramos de infraestructura, pero a su vez tienes muchísima interacción de los distintos ministerios que tienen que ver con la aprobación, por ejemplo, de los trámites en línea, cuando es, por supuesto, un paso fronterizo, la importación y la exportación. Tienes que sistematizar todos esos procesos para que puedan agilizar, para que esas demoras que nosotros estamos tratando de recortar al ampliar, por ejemplo, una autopista, una ruta, no se pierdan cuando llegamos nosotros a un paso fronterizo por todos los problemas logísticos, por todos los servicios. Ese tipo de integraciones las estamos nosotros viendo cada vez más fuertes. Estamos poniendo la lupa en las distintas medidas que hay que tomar de nuevo para poder hacer que todas las partes de esas cadenas, de esos corredores logísticos, estén funcionando al máximo. De esa manera yo creo que podemos hacer mucho más eficientes nuestras gestiones. Nosotros podemos hablar de gobernanza, podemos hablar de transparencia, podemos hablar de sistematización de los distintos procesos del Estado. Y ahí, por supuesto, entra a jugar la parte de telecomunicaciones. Tenemos, por supuesto, un punto también bien importante con la forma como estas distintas partes de las cadenas se alimentan de energía. Estamos buscando que sean energías renovables, que sean energías sostenibles. Y ahí entonces trascendemos, como tú dices, de la infraestructura física, más de transporte, si quieres, que se había visto por ahí más en los 80s.
Bien. Contanos, por ejemplo, cuando se habla de clústeres productivos, ¿cómo se puede visualizar un proyecto que involucra a varios países en este sentido, Nicolás?
Bueno, parte de lo que empezamos a hacer nosotros es identificar cuáles son las fortalezas, no, por supuesto, de cada uno de los países, cuáles son sus productos estrella, por llamarlo de alguna manera, cuáles son los productos que cada una de las regiones se destaca, cuáles son entonces las facilidades para la exportación de algunos productos en particular, cuáles son los servicios y cuál es el valor agregado que las distintas regiones y los países tienen sobre todas estas cadenas. Con base en eso entonces empiezan a desarrollar una serie de articulaciones de distintos puntos en los cuales podamos nosotros decir este es el valor agregado que este punto y que esta región le imprimen a un producto o a una cadena en particular. Podemos decir entonces que se producen algunos productos de manera particular, son productos exclusivos, son productos para exportación, o que en la cadena de servicios se le genera algún tipo de valor agregado, por el valor humano, por el capital humano que existe en alguna región o por las condiciones topográficas y estratégicas de algún puerto, podemos nosotros entonces encontrar cuáles son esas diferencias que cada una de las regiones puede tener y con base en eso entonces vamos armando ahí cuál sería la mejor forma de articular esos productos, esos servicios, tratando de recortar distancias, tratando de minimizar los costos, tratando de ver entonces cómo podemos nosotros hacernos a una cadena de telecomunicaciones más inteligente, más conectada, más avanzada, que nos permita de nuevo entonces, como te digo, reducir costos, reducir distancias, reducir tiempos y poder entonces generar productos de una manera más competitiva.
Bien, parece una parte bien importante esa. ¿Sería para cualquier sector productivo? Estoy pensando que es un continente que básicamente se dedica a las materias primas y que justamente uno de los señalamientos es que no le genera valor agregado a la mercancía.
Yo creo que eso está cambiando bastante. Por un lado, sí, tenemos una parte bastante importante en cuanto a las materias primas, un continente bastante enfocado en lo agroindustrial, pero cada vez más estamos viendo que el continente se viene urbanizando muchísimo, ¿no? Tenemos macrociudades, megaciudades, donde se generan muchísimos servicios y productos de otra índole, con una característica diferente. Entonces tienes megaciudades como Sao Paulo, como Buenos Aires, como Ciudad de México, incluso Lima, Bogotá, están siendo centros bastante importantes, donde ahí se pueden generar otro tipo de servicios competitivos, donde se genera valor agregado. Ahora mismo también en distintas zonas de la región, en Perú, en Argentina, encontramos que existen zonas de producción agroindustrial donde sí se genera bastante valor agregado, donde estamos teniendo nosotros producción de productos autóctonos fuertes y que la verdad tienen bastantes niveles de exportación, pero a su vez tienes que se están desarrollando procesos de ensamblaje, procesos tecnológicos bastante interesantes también. Creo que la región está teniendo ahí cada vez más una mezcla de distintas formas de aumentar sus ingresos y de consolidar sus economías.
Bien, ¿tienes algún ejemplo de esa producción que nos estás narrando, por ejemplo, a nivel industrial?
Bueno, mira, en Colombia, en la zona del Valle del Cauca, hay estas iniciativas, por ejemplo, para la caña de azúcar. Y ahí entonces lo que se está tratando de buscar, por supuesto, es generar mayor tecnología para poder aprovechar de una manera mucho más eficiente tanto el suelo como el agua que se le está insumiendo para producir estos productos, ¿no? Ahí estamos tratando nosotros, por supuesto, también, por ejemplo, en Colombia, de acortar un poco las distancias que hay entre estos centros productivos y los centros de exportación, entendiendo que los centros principales de consumo se encuentran un poco retirados de estas zonas. Entonces ahí venimos trabajando en plataformas logísticas donde buscamos acercar de alguna manera los productos con los que nosotros estamos elaborando estos recursos y de nuevo entonces generar distintas aplicaciones tecnológicas para hacer más eficiente la utilización de esos recursos.
Clarísimo, Nicolás. La última que te hago, ¿cómo mide CAF la utilidad de este tipo de encuentro? ¿En cantidad de asistencia, en proyectos concretados, en los nexos que se generan o en todos ellos?
Yo creo que es una combinación de todos ellos. Como tú bien lo dices, por supuesto, es un evento grande. Nosotros tuvimos unas cifras bastante interesantes de asistentes, por ejemplo, tuvimos más de 600 asistentes, como te comentaba al comienzo, tuvimos más de 70 invitados entre representantes del gobierno argentino y expertos internacionales que vinieron. Tuvimos más de 2.500 reproducciones en línea del streaming por video que estamos haciendo la conferencia. Pero a su vez, alrededor de toda la conferencia, tanto en las salas como en los distintos escenarios aquí de Buenos Aires, de distintas reuniones de los expertos que se fueron concentrando. Para darte un ejemplo, Robin Chase es experta global en economías colaborativas y particularmente en transporte colaborativo. Robin fundó Zipcar, una de estas plataformas para compartir vehículos, hace más de 15 años en Boston, en Estados Unidos. Y ella, no solo por su trayectoria, sino por su reputación, entonces fue citada por distintos organismos acá en Argentina para poder conversar. En el marco de la conferencia vino, pero en los días subsiguientes se quedó, estuvo trabajando con el secretario de Transporte de la ciudad, tuvimos una agenda interesante también con otro tipo de organizaciones civiles que vinieron de Rosario para entender un poco mejor cómo es el transporte colaborativo, cómo se está desarrollando en otras ciudades en el mundo. Y esos son el tipo de efectos que nosotros queremos generar con este tipo de encuentros. Nosotros tenemos una agenda, son 2 días, pero por supuesto hay una agenda colateral y una serie de beneficios colaterales que esperamos generar.
Nicolás Estupiñán, especialista de la Vicepresidencia de Infraestructura de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina. Gracias por estos minutos, por explicarnos temas complejos. Contamos contigo para seguir la evolución, si te parece.
Claro que sí, Federico. Muchas gracias a ustedes.
Esto fue Telescopio.
Para comunicarse con este programa pueden escribirnos a radio.mundo@spundinews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.